En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben, es momento de consultorio de bolsa, de que lancen sus consultas. Hoy con Pepe Bainart, 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609-224716 y también nuestro canal de YouTube. Tiempo para las consultas. Pepe Bainart, director de bolsasyfuturos.com. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues arrancamos la semana después de un viernes donde Wall Street saldaba la sesión con avances. Hoy Europa también parece inclinarse por las subidas. Una jornada un poco de transición, Wall Street cerrado, China se ha ido de vacaciones esta madrugada. ¿Cómo estás viendo a estas alturas los índices?
Bueno, estamos viendo que ahora que no va a estar Estados Unidos funcionando, las bolsas europeas aprovechan para tomar aire, ¿no? Y para subir un poquito. Eso es una buena señal, ¿no? Porque al final lo que nos está diciendo es que el fondo del mercado sigue siendo positivo, sigue siendo alcista y bueno, vemos a un IBEX que va recuperando, vemos a un DAX también con subidas y bueno, pues de momento hoy parece que va a ser un día muy tranquilo, que podemos estar relajados y ya mañana con todas las referencias internacionales pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero a mí me parece positivo el hecho de que hoy subamos si estando cerrado Estados Unidos.
Vamos con consultas, si te parece. Esta mañana dice del río José Ignacio, dice: buenos días, por favor, análisis de Hermes, las tengo con pérdidas importantes a pesar de los buenos resultados, continúa recortando. ¿Recomienda el analista vender para cambiar de sector? Hermes.
Pues sí, vamos a verla, porque es verdad que es uno de los valores que ha defraudado bastante, ¿no?, al mercado últimamente, con caídas fuertes. Bueno, el oyente lo tiene en pérdidas y bueno, y no sabe muy bien qué hacer. La verdad es que es un valor de los que mejor aguantó, ¿no?, todas las caídas del lujo. Y bueno, hasta que llegó un momento en el que rompió la tendencia alcista, que fue aquí, y a partir de aquí es cuando vinieron los problemas. Perdió la zona de los 2.225. Y ese es un poco el nivel que ahora debería recuperar para mejorar. Vemos cómo ha hecho aquí un pequeñito amago de superarlo, otro por aquí, pero al final no ha podido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sería muy importante ver cómo se comporta en esa zona. Es verdad que desde la zona de 2000 ha arrancado bien, ahora corrige un poco y podría atacar ese nivel de 2.225. Yo creo que ahora mismo no vendería, ¿no? Que ya estando como estamos, aguantaría un poco la situación, porque es un valor de los mejores del sector del lujo, porque es de los que menos ha caído, los que mejor se han comportado, ¿no? Entonces, a poco que mejore el sector en sí, yo creo que Hermes podría ser una de las que lo hiciera, de los que lo hiciera mejor. Yo ya digo, de momento lo que haría es vigilaría mucho la zona de los 2000. Si bajara a los 2000, yo sí que me saldría directamente, empeoraría muchísimo el aspecto, pero le veo bastante probable que ataque esa zona 2.225 y ahí, si supera esos niveles, mejoraría mucho su aspecto.
Vamos con más consultas. Dice: ¿me podía indicar dos o tres compañías que repartan buenos dividendos en España y que no sean Iberdrola, Inditex, Enagás y Sacyr?
Bueno, vamos a ver, hay... El tema de invertir por dividendos es que hay veces que nos encontramos con situaciones como las de Telefónica, que de repente nos bajan el 50% los dividendos, ¿no? Y cae mucho la empresa. Es decir, que a mí me parece muy bien invertir en valores que den buenos dividendos, pero siempre y cuando la empresa además pues lo haga bien. Entonces, ahora mismo hay un ejemplo claro en la bolsa española de un valor que ha dicho que en este año 2026 y 2027 va a hacer dos cosas: una, repartir un dividendo extraordinario muy positivo, y además va a hacer una recompra de acciones importantes. Y además, técnicamente, ha dado una señal muy buena, ¿no?, de cambio de tendencia, que es Celnex. Celnex lo que ha hecho ha sido una especie de doble suelo, un doble suelo perfecto, y a partir de aquí pues lo normal es que vaya mejorando bastante y además apoyado por esos dividendos, ¿no? Esos son los valores que a mí me, que a mí me gustan. ¿Comprar aquí o esperar a que corrija un poquitito? Bueno, yo creo que es probable, ¿no? Que ahora se tome un pequeño descanso, y habría que vigilarla, y si cae un poquito en la zona de, pues eso, está 29,60, la zona de 28,80, 29, yo creo que por ahí se podría buscar tomar alguna posición, pero ya digo, no nos ceguemos con valores solo que reparten buenos dividendos, sino que además esté en una situación positiva. Iberdrola, por ejemplo, que decía que no le dijéramos nada de Iberdrola, pues Iberdrola, la verdad es que ha tenido una época buenísima con buenos dividendos, pero es que además técnicamente ha sido muy alcista, con lo cual es el tipo de valores que hay que intentar tener en cartera.
Vamos con una nota de voz.
Hola, muy buenos días, soy Carlos desde Almadén. Preguntarle a Sinalista si a Amadeo Gusti he sentido una entrada y buscarle dónde estaría el soporte. Gracias.
Entrada en Amadeus y soporte.
Bueno, a ver, lo que pasa con Amadeus es que lleva una caída muy, muy fuerte y en teoría el hecho solo de comprar porque haya caído mucho en un valor no suele ser una buena señal, una buena noticia, una buena manera de operar. Lo que pasa es que en Amadeus precisamente sí que suele funcionar muy bien, ¿no? Cada valor tiene un poco su carácter. Entonces en Amadeus lo que sí que vemos es que si le ponemos pues algún indicador, tipo por ejemplo pues el MAC o incluso el estocástico, aquí lo que vemos es que cuando está la parte baja, incluso en gráfico semanal, normalmente nos da señales de compra muy positivas y ahora mismo está en este punto. Es uno de los valores que normalmente ante caídas fuertes se puede recuperar muy bien. Ha ocurrido pues que le han bajado, que Citi el fin de semana, bueno, el viernes le bajó la calificación, el objetivo de precio. Claro, es que esas barbaridades, esas caídas de recomendación, hay veces que le llevan a que la gente dude mucho. Pero técnicamente, después de una caída tan fuerte, un valor como este normalmente recuperará bien. El problema está que suele romper soportes para luego recuperarlos, ¿no? En este caso, ha roto el primer soporte en la zona de los 50,4 y a partir de ahí se ha ido cayendo. Entonces, quizá lo que habría que hacer es esperar a que superara, a que diera una señal más o menos contundente, perdón, de giro. Entonces, en este caso sería superando esa zona de 50,4, por ejemplo, sería una buena señal. Una más de más corto plazo sería superando los máximos del viernes en 49,75. Es decir, que yo no compraría solo por comprar, solo porque ha caído mucho, sino que buscaría una señal de esas de giro, de un poco de corto plazo. Incluso si hoy superara los máximos de hoy, que ha marcado en 49,21, ya sería una primera señal, ¿no? Entonces, bueno, yo buscaría una señal de giro, pero sí que me parece un valor para un buen rebote. Otra cosa es ya comprarlo para futuro, dejarlo para siempre o para mucho tiempo, ¿no? Eso ya veremos. Pero ahora, para un buen rebote, creo que sí que es un valor bastante adecuado.
Vamos con una llamada. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, gracias por el programa.
Díganos.
Pues quería preguntarle por Acerinox y Arcelor. ¿Qué le parece para entrar? Bueno, yo entré en Acerinox y estoy perdiendo, entonces si podría ser un buen momento para entrar ahora en Arcelor. Y también, ¿cómo ves a Badel? Para entrar.
Vale, pues muchas gracias. Lola tiene Acerinox con pérdidas y para entrar Arcelor y Sabadell.
Vale, bueno, pues vamos a ver por los bancos para decir que bueno, que los bancos, entrar ahora mismo en la banca es un deporte muy peligroso, porque después de subidas tan fuertes, el riesgo de caída es grande. Es verdad que cuando un valor lleva una subida tan fuerte, como es el caso de Sabadell o toda la banca, le va a costar caer, es decir, que va a tener movimientos bajistas que al final recuperen bien, bajistas que recuperen bien, pero al final probablemente estemos ante un proceso de distribución. Eso quiere decir que los que compraron a manos llenas en toda esta zona de aquí ahora están vendiendo, y cuando cae ellos mismos dejan de vender, incluso compran para que suba un poco el precio para poder seguir distribuyendo. Así que hay que andarse con mucho cuidado, sobre todo si pierde soportes importantes. Aquí la clave está claramente a día de hoy en no perder la zona de 2,97. Comprar aquí a mí me parece peligroso, pero si no pierde la zona de 2,97 se puede mantener. Yo desde luego ahora mismo no compraría, a menos, ya digo, que recuperáramos niveles importantes, y estamos hablando de la zona de los 3,35. Si no, yo ahí la verdad es que no es un valor ni un sector que a mí me apeteciera comprar. Luego Acerinox, bueno, Acerinox lo está haciendo bien. Acerinox sí que me gusta, es un valor en máximo histórico, es un valor que no ha subido tanto ni mucho menos como la banca y que podría tomar el relevo y volver a tener subidas fuertes, ¿no? El viernes tuvo un movimiento feo, pero nos marcó un soporte importante, la zona de los 12,65, es un nivel que ya no debería de perder. Entonces, bueno, creo que comentaba que lo tenía en cartera, pues bueno, la clave está en poner un stop en la zona de 12,60 y si lo mantiene, pues tranquilamente podemos estar dentro del valor porque posiblemente lo continúe haciendo bien. Luego tenemos
ArcelorMittal. Sí, Acerinox que lo tenía y Arcelor. ¿Perdón? Para entrar. Decía Arcelor para entrar y Acerinox que tenía con pérdidas.
Vale, pues Acerinox, el stop lo tenemos ya, uh-huh. Lo tenemos ya claro. Y ahora vamos a ver a Arcelor para entrar o no entrar. Arcelor lleva un movimiento bastante fuerte al alza, se ha escapado con mucha fuerza y ahora parece que va a iniciar una consolidación, ¿no? Ha tenido un primer movimiento bajista, esta vela negra es bastante fea. Yo la verdad es que esperaría un poco para entrar, esperaría a que tenga una consolidación más larga. La subida está siendo bastante fuerte y aquí ha dado una señal ya de peligro, con lo cual lo mejor es esperar. Esperar y ver si consolida bien por aquí, si este soporte que nos ha marcado en la zona de los 50 funciona bien, es decir, que no pierda los 50 en la próxima semana, los próximos 10 días, y a partir de ahí, si vemos una figura más o menos adecuada, se puede comprar con un stop por debajo de 50, pero yo de momento esperaría un poquito todavía.
Vamos con otra consulta, dice Antonio López Herrera, 641. Buenos días, gracias por la información que nos ofrecen. Me gustaría saber qué le indican los gráficos con respecto al ticker es IONQ, I de Italia, O de Oviedo, N de Navarra, Q de Quebec y Repsol, pregunta Antonio. IONQ que el viernes subió un 9% en la NYSE.
Sí, bueno. IONQ es una empresa de computación cuántica que tiene, es muy volátil, ¿no? Al final la computación cuántica es una tecnología que promete grandes cosas para el futuro, pero todavía le falta mucho desarrollo, ¿no? Se encuentran con muchos problemas todavía y no son capaces de resolverlos bien para darle un uso masivo, ¿no? El problema está que hasta que no consigan eso, pues es difícil ganar dinero con la computación cuántica. Entonces, todas estas empresas tienen de repente expectativas muy buenas y tienen subidas muy buenas, pero luego tienen un choque de realidad y por eso pues no vuelven a haber caídas muy fuertes. El problema está que ahora técnicamente era alcista, pero ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo, sobre todo perdiendo esta zona, ¿no? Perdiendo el soporte por debajo de la media 200, con lo cual la media 200 ya va a tomar pendiente negativa y perdiendo la zona de 38,4 vuelve a ser un valor bajista, peligroso y ahora mismo en tendencia bajista. Así que son un tipo de valores que cuando son alcistas pueden tener grandes tramos, pero mucho cuidado cuando se ponen bajistas, ¿no? Porque las caídas pueden seguir siendo y muy fuertes. Así que es un valor que ahora mismo los gráficos nos están diciendo que no hay que estar dentro del valor. Si se está dentro, se le puede dar una última oportunidad, por si acaso pierde este soporte, la zona de los 30, pero bueno, si se pierde los 30, desde luego yo no le daría más oportunidades. Uh-huh. Y luego Repsol. Nos preguntaba por Repsol. Uh-huh. Y bueno, Repsol tiene una situación bastante interesante, porque por un lado ha superado máximos históricos, y normalmente eso es algo que es muy positivo y puede hacerlo muy bien. Por otro lado, además, el viernes pues se parece que Trump anunció que iba a dar entrada de nuevo a las grandes petroleras a Venezuela, con lo cual Repsol se puede ver muy, muy favorecida. Pero luego tenemos una cosa, y es que el jueves, este jueves próximo, va a presentar resultados. Entonces, cuando una empresa, después de una subida tan fuerte desde la zona de 9 hasta la zona de 17, presenta resultados, corremos el riesgo de que esos resultados no sean tan buenos como se está esperando, porque las expectativas son muy buenas por esta subida, que defraude al mercado y que vengan caídas fuertes, ¿no? Entonces, viendo todo esto, este cóctel, lo que nos está diciendo es que la señal es bastante positiva y las noticias también, superando la zona de 16,75, está muy bien. Habría que poner un stop en la zona de 16,6, pero se podría entrar perfectamente. Pero el problema que vemos es esos resultados del jueves, ¿no? Yo quizá me esperaría a que salieran resultados el jueves y a partir de ahí ya tomaría la decisión, ¿no? Si sigue fuerte, pues me metería y ya está. Pero ya digo que genera alguna duda, sobre todo por los resultados. Pero a nivel técnico lo está haciendo muy bien.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días. Quería preguntarle al analista cómo ve una entrada en Indra. Muchas gracias, Gabriel de Castilla y León.
Pues gracias, Gabriel. También precisamente Emilio Itocanto hablaba sobre analizar Indra. Vamos con ello.
Bueno, pues Indra es uno de los ejemplos de valores que han subido seguramente más de lo que deberían, ¿no? Ha tenido, pues, al olor de todas las empresas armamentísticas que han subido mucho, pues ha subido el carro y ha subido una barbaridad. Entonces ahora, pues, parece que vienen las rebajas. Claro, nosotros vemos un valor que ha subido tantísimo y cuando recorta un poco, pues nos entran muchas ganas de entrar, pero hay que pensar que está sobrevalorada la empresa y que en algún momento puede venir caídas fuertes. A mí el hecho de que haya venido esta caída, esta consolidación y luego esta segunda caída, ya me genera muchas dudas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes en un valor que ha subido mucho. Entonces es una situación peligrosa. Yo creo que es un valor que, a menos que recuperara la zona de 55,6, es decir, que toda esta zona de caída la recuperara, es un valor que yo no tendría en cartera, lo pondría un poco en cuarentena. Y creo que podríamos tener una situación antes de ver nuevas subidas, o que sea al final de la subida y empezar a caer. Ya digo, no es un valor que a mí me guste mucho. Creo que todavía no ha dado las señales bajistas más importantes, que esa sería perdiendo la zona de los 43. Si perdiera los 43, eso sería un apaga y vámonos. Sería una situación muy, muy negativa. Pero creo que puede permanecer muy volátil y no creo que alcance nuevos máximos así como así. Así que es un valor que yo realmente no pensaría en entrar.
Vamos con consultas y le preguntan, dice Javier Fernández. Buenos días, estoy en liquidez. ¿Puede decir algún sector o empresas europeas o Estados Unidos? Así que recomendación.
Bueno, a ver, estar en liquidez en un momento como este es peligroso porque puede seguir subiendo todo y quedarnos fuera ahí mirando, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es tener valores alcistas y que lo estén haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Celnex, que no ha subido el año pasado, que ahora está tomando el relevo, ha dado una señal técnica muy positiva. Entonces, yo creo que hay que confiar en las señales técnicas positivas y no perderse quizá este movimiento que nos queda hasta el inicio del verano. Es decir, hay que tener en cuenta que hay dos fases del mercado, una que viene desde noviembre hasta junio, hasta mayo, y otra desde junio hasta octubre. Esta que estamos ahora es la más alcista históricamente, entonces hay que aprovecharla. ¿Qué sectores estar y cuáles no estar? Bueno, hay que buscar la fortaleza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo sector petróleo muy fuerte, con lo cual se puede pensar en entrar. Estamos viendo sector de bancos débil, sector tecnológico que ha tenido una corrección fuerte, pero quizá el sector tecnológico hay algunos que sí que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos pensar en comprar en esos valores. Lo más importante, sobre todo, es tener una estrategia con stops. Eso es un poco la clave. Y si no, bueno, si el oyente no sabe muy bien por dónde pongo el stops y tal, bueno, pues tiene que un poco apoyarse en los profesionales, que para eso estamos, ¿no? Pues estos mismos consultorios, pues buscar alguno que le dé alguna pista directamente. Pero yo creo que sí hay que estar en el mercado. Es un error estar en liquidez, hay que aprovechar porque posiblemente lo hagamos muy bien, pero hay que tener los stocks preparados y buscar valores con fortaleza. Ya digo, no buscar valores débiles, comprar solo porque haya caído mucho. Es verdad que alguno como el que hemos visto de Amadeus, pues lo normal es que tenga una recuperación pronto, pero no deja de ser una recuperación, un rebote, después de la caída tan fuerte, y luego ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que habría que estar. Luego, por ejemplo, el sector farmacia es un sector que está muy fuerte también, ¿no? También es un sector que se puede buscar ahí alguna compra.
John Oliver, R1L, dice, buenos días, puede analizar Ondas Holdings, el ticker es ONDS, Oviedo, Navarra, Dinamarca, Sevilla. Dice, comenzar un rebote después de haber caído hasta $8.50. Un saludo desde Bilbao. Gracias, John. Ondas.
Bueno, este es el típico valor que tiene, pues eso, unos calentones muy fuertes, pero luego viene la contra, ¿no? Vienen las caídas muy violentas. Entonces hay que andarse con muchísimo cuidado con este tipo de valores. Es un valor que tiene poca historia. Empezó en el año 2020, finales, marcó un máximo en 16 y a partir de ahí cayó con mucha fuerza y, bueno, marcó un mínimo en la zona de 0,3. Cuando un valor hace esto, suele ser una situación complicada que luego lo haga bien. En este caso, ha tenido que pasar algo importante la compañía porque ha mejorado mucho con mucho volumen. Pero aquí tuvo un arranque fuerte, caída muy violenta, arranque fuerte, caída violenta. Esta caída a mí me parece que está siendo ya un poquito más fuerte de lo que debería. Es decir, que aquí tenía un nivel de soporte que ya no lo mantuvo, en la zona de 11,80, primera señal de peligro. Aquí tenía otro soporte en la zona de 9,75 y tampoco lo aguantó y volvió a caer. Y ahora, pues bueno, tenemos otro soporte en la zona de los 7,35. A ver, yo soy un valor que de estos que son muy peligrosos. Entonces, en algún momento puede volver a hacerlo bien, pero ahora tiene una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, una tendencia bajista de corto plazo, para entendernos, y hasta que no cambie la tendencia, pues puede seguir goteando, viniendo a la baja, y ya veremos hasta dónde. Normalmente la zona de 7,35 es una zona muy importante porque está muy cerca de la media de 200, y técnicamente, hasta que no perdiera un punto que está todavía muy alejado, ¿no?, en la zona de los 4,95, hasta que no perdiera este punto, todavía se podría confiar en ella, pero claro, estamos hablando de perder un 50% casi de los precios actuales. Valor muy volátil, valor que ahora mismo a mí me está dando señales de peligro, yo no entraría, ha roto la tendencia alcista que tenía, y a menos que rompa la tendencia bajista secundaria que lleva, o apoye en la zona de la media y de ahí de una señal contundente, yo no lo tendría en cartera.
Vale. Vamos con una nota de voz.
Buenos días, Radio Intereconomía. Mi nombre es Pablo. Gracias por el programa. Y mi pregunta para el analista es, tengo acciones de ACS compradas a 95, que es lo que me recomiendas y espero a que suba un poco más. Y tengo también de Rheinmetall. Esas tengo unas ligeras pérdidas, pero bueno, con las últimas noticias sobre defensa, ¿qué es lo que opinas? Si van, ¿qué es lo que haría? Bueno, muchas gracias por el programa y le agradezco la respuesta.
Pues muchas gracias a usted y Rheinmetall, que está subiendo, por cierto, el 0,57%. Y hacerse como si me acaba de bloquear la pantalla, no voy a decir mucho. Venga, a ver cómo las ves. Bueno, sí, sube un 2%, 100,30%.
Bueno, a ver, ACS es un valor muy alcista que lo está haciendo muy bien, pero que la subida que lleva pues ya empieza a dar mucho miedo, ¿no? El oyente lo ha comprado a 95 y bueno, comprar un valor a 95 después de llevar toda esta subida, pues tenemos un riesgo grande de que en algún momento se gire y empiece a hacerlo mal. De momento no ha pasado, lo está haciendo bien y no parece que haya ningún problema, pero realmente hay que poner un stop. Esto es algo que no podemos dejar de pensarlo. El stop debería estar en la zona, en teoría, en la zona de 92,5. Ese es el punto que no debería perder. Si quiere ponerle un stop un poco más ajustado, se podría poner un stop en la zona de 96,1, con lo cual se asegura no perder en la operación y está más tranquilo. Pero el stop más claro, el más fiable, estaría en la zona de 92,5. Y luego el Rain Metal, vamos a ver, porque creo que era RH o RG. ¿Sabes si tienes el ticker por ahí?
Sí, lo busco. De aquí Rain tenemos. Metal. Es RHM.
RHM, vale. Vale. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, hemos comentado antes, ¿no?, el tema de Indra por el tema de la defensa, que ha tenido una subida muy, muy, muy fuerte y que ahora pues está empezando a dar señales de debilidad. El caso de Rheinmetall es parecido. Después de subidas muy, muy fuertes, se ha encontrado en la zona de los 2.000 y de momento pues no ha podido, ¿no? Y podemos decir que tenemos una zona entre los 2.000 y los 1.500, una zona aquí lateral bastante amplia. ¿Cuál es el tema? Pues que después de subidas tan, tan fuertes, no podemos descartar en absoluto que estemos aquí en una zona de distribución. Es decir, que estemos aquí en una zona en la que los grandes del mercado que se hincharon a comprar acciones por toda esta zona de aquí, estén vendiéndolas poco a poco sin hacer ruido, y puede ser que en algún momento la dejen caer ya y haya un cambio de tendencia y caídas muy violentas y muy fuertes. Entonces, bueno, yo es un valor que ahora mismo no tendría en cartera, a menos que recuperara la zona de 2.000, o sea, que haya un movimiento muy, muy, muy potente, y por abajo andaría con mucho cuidado en la zona de 1.500. Si perdiera la zona de 1.500, realmente es entre 1.500 y 1.400, ¿no?, la zona de soporte que estamos dibujando, pero si perdiera esa zona, sobre todo al cierre, si ya fuera un cierre semanal más claro todavía, yo me saldría y no estaría en este valor, y cuidado porque, a diferencia de lo que puede parecer, es un sector muy peligroso, porque pues, podría, después de las subidas tan grandes, las caídas serían fuertes.
Pues mira, informa la BBC ahora mismo que el Reino Unido podría acelerar el aumento del gasto en defensa al 3% del PIB, solo un año después de haber aumentado previamente ese objetivo. Sector defensa, en el punto de mira, advertencia que has puesto sobre la mesa. Pepe Bainar, de bolsasyfuturos.com. Muchísimas gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, hasta pronto, chao Eva.